El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely.
Muy buenos días a todos. Miércoles estamos en Radio FM Cultura. Esto es Retweet. Como todos los miércoles, ya estamos promediando el mes de diciembre y muy contentos por el triunfo de ayer. Obviamente nos dura la alegría y nos va a durar todo el fin de semana, y el domingo tenemos la gran final, y hoy vamos a tratar de ver qué puede pasar ahí, pero por métodos un poco ortodoxos vamos a tratar también de ver, porque estamos expectantes ya viviendo el domingo, ¿no? Y es recién miércoles, pero esa felicidad que tenemos por el desempeño de los muchachos de la selección argentina. Yo creo que, aparte del tema futbolístico, siempre tenemos que dar una mirada distinta, ¿no? Se espera una mirada distinta. Yo diría que es importante concentrarse en el tema solo deportivo, ¿no? Veo que hay mucha gente, muchos analistas, tratando de cargar al seleccionado de los valores que ellos querrían que estos chicos portaran. Pero esto es un juego, están jugando al fútbol, es una selección por encima de la grieta, y debemos dejarla, para mí, por encima de la grieta, porque me parece, los argentinos tenemos una gran necesidad, desesperada necesidad, de festejar algo todos juntos. Más allá de los tironeos que siempre aparecen, a ver quién se apropia de esto, gracias a quién ganan los chicos, quién es mufa, quién es portador de suerte. Lo cierto es que son partidos que se deciden en la cancha, ellos lo están haciendo muy bien, y nosotros creo que tenemos que acompañar y estar alegres, y no podemos hacer más que eso. Tampoco me parece legítimo tratar de apropiarse de un triunfo que es todo de ellos, de Scaloni, del equipo que armó, de Messi, Álvarez, todos los jugadores brillantes que están jugando tan bien. Es una selección de fútbol, es nuestro deporte nacional, tenemos que estar contentos, animarnos a participar en un festejo que es colectivo de todos los argentinos, más allá de las ideologías, y dejarlo fuera de todas las miserias y todas las miserias que vemos. No tienen por qué ser portadores de valores de nada, sino que tienen que jugar al fútbol y hacer una buena competencia. Y ganan o pierdan, me parece, ya están en el corazón de todos, claro, y ganan mucho mejor. Vamos con nuestra primera entrevistada, que es Jimena Latorre, que es astróloga, es especialista en artes esotéricas como el tarot. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien, muy contenta de hablar con vos, muy feliz, así que feliz, bueno.
Feliz por el triunfo.
Bueno, eso ya no sé, yo no soy tan seguidora, pero digamos, estoy como constantemente contestando todo y también, como siempre digo, no se dice, digamos. Ajá. Yo no festejo hasta el final. Siempre digo que no se vende la piel del jabalí antes de haberlo cazado. Así que yo apoyo todo, hago, les doy a la gente, ayer, bueno, fue martes 13, les dije den vuelta a la suerte. O sea, todos los partidos tienen como una cábala según la luna, según cómo esté aspectado. Cuento todo lo que puede pasar según mi mirada astrológica. Y digamos, y un tip, digamos, de cábala, que la gente, la mayoría de mis seguidores lo siguen, pero no, siempre les digo lo mismo, o sea, jamás digo se gana o se pierde, porque ahí es donde, como dicen los chicos ahora, se mufa, ¿no? Como que,
claro.
Igual yo siempre fui igual, siempre tuve esta forma de mirar, de no decir qué, sino como el presagio viene desde, bueno, sucede, se ven los planetas de esta manera. Bueno, vamos a ver, ¿no?
¿Y qué
a
sé,
ver,
Jimena, ¿qué Jimena Latorre estamos hablando? ¿Qué ves para el domingo 18?
Mira, yo te voy a contar algo que hice con respecto a la Argentina, porque como me resulta muy difícil ver las cartas natales de los países, porque algunos, viste, que van cambiando, que se van refundando y demás. Claro. Lo que fui haciendo fue ver las cartas natales de los países. Por un lado, me ha pasado que un noticiero me preguntó hace más, casi 2 meses, y yo vi una carta y saqué una carta que fue esta, que es el sacerdocio, que tiene que ver con el Papa, ¿no? Con la figura espiritual, ¿no? Y dije, no es una carta muy deportiva, pero sí a que en el equipo hay personajes del 24 del 6, como Messi. Hay otro más, que no sé ahora el nombre, pero bueno, también es del 24 del 6, yo no sé los nombres, ¿eh? Después sí. Hay otro el 29 de junio, que es justo San Pablo.
Claro, son todas fechas muy.
Hay otro del 24 del 12. Es como que dije, bueno, evidentemente hay algo acá que tiene que ver un poco más con lo espiritual, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta, mirá, fíjate que podría haber pensado, bueno, se viene el cumpleaños del Papa, no el 17 de diciembre, estaríamos hasta ahí bien. Yo siempre dije que, bueno, que esta carta auguraba como algo bueno, ¿no? Y ellos la pasaban. La pasaron hasta el partido anterior como cábala, ponían el video donde yo decía estaba todo bien. Entonces lo que yo empecé a hacer es sumar la cantidad de letras de la palabra de los países como para darle el arcano. Argentina da este arcano, el arcano la justicia, que es un arcano 8, un arcano elevado, y así
es un arcano.
Un arcano es una representación de un número en el tarot, y uno de los arcanos mayores es este, en este caso representa la justicia. Como todos los arcanos son representaciones de secretos ocultos que tenemos los que sabemos manejarlos, ¿no? Pero en este caso, el arcano está representando la justicia, la equidad. Es un arcano 8, tiene que ver con el. Es como sacarse un muy bien en el boletín, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ir por ahí. Y lo que hice fue ir viendo con cada partido que jugábamos cómo les daba a los nombres de los otros partidos, a los otros contrincantes. Bueno, te cuento que Arabia Saudita dio lo mismo y quedamos como con ese partido difícil que no estuvo bueno.
Perdí. No.
Los siguientes partidos siempre eran menos, eran menores. Un arcano 1, un arcano 3. Bueno, por ejemplo, Países Bajos tenía este mismo arcano, por lo cual fue tan difícil también. Y bueno, yo mirando, digamos, las cartas de ambos países, que encima los dos eran de Cáncer, Messi era de Cáncer, la luna es de Cáncer, la luna estaba en Cáncer. Entonces dije, bueno, a Messi le pasa primero la luna, después le pasa a los Países Bajos, y por último, si tomamos la Argentina del 9 de julio, le pasa a la Argentina. Bueno, y así me digo como que fue el partido, ¿no? Pero fue duro. Ahora, este equipo con el que íbamos a jugar, el de Croacia, y ahí me empecé a preocupar, sumaba este arcano. Por eso dije a los chicos estos que ponían ese video, digo, chicos, no, vamos a dar vuelta. Si ellos son esto, no nos conviene, digamos. Bueno, sin embargo, mirá, Argentina 8, Croacia 5, la diferencia es 3 y los goles fueron 3.
Mirá.
En este caso, causalmente, dimos vuelta a la suerte y estuvo bueno, ¿sí?
¿Y Francia qué arcano
bueno,
tiene?
El punto es este. Ahora tenemos esto. Francia, un 7.
Le ganaríamos.
Y por 1, pero muy difícil. Y
muy difícil.
Marruecos, 5.
Ahí le ganamos más fácil.
Claro, aunque me preocupa esta carta, porque si yo la saqué como destino del Mundial, podría llegar a ser que Marruecos también está en la final, ¿no? O sea, que sea el símbolo, ¿no? Ahora, por eso digo, mirando esto, digo, bueno, está todo bien. La verdad es que ayer miré la carta y tanto Marruecos como Argentina están como parejos, y en el caso de Francia está un poquito, es como mucha competencia, porque tenemos la famosa Francia del 14 de julio, ¿no? De la Revolución Francesa, pero también tenemos una Francia que se refundó en el 98, no sé, me pasó mi equipo, que es de Libra, que siempre Libra me preocupa, porque Libra es Alemania, que era un arcano 9 y que nos ganó por un gol.
Sí, entonces, es verdad.
En el séptimo partido y por 7 minutos. Entonces es como que, ¿viste? Digo, uy, este 7 me pone nerviosa. Entonces digo, bueno, prefiero no jugar con Francia. Pero ¿qué pasaría si Marruecos es este que yo vi? Y eso era un presagio. Entonces, mirando otras cosas, digo, Argentina en el 86 ganó un 29 de junio del 86, representativo de esta carta también, San Pedro San Pablo.
Sí.
El Papa cumple el 17, el día anterior a jugar. Yo creo que el Papa tiene que ir al partido. Si el Papa va al partido, ganamos.
Ajá. Pero no va a ir.
Bueno, que vaya, que lo llame a Scaloni.
Está difícil.
Teléfono.
En conclusión, si no va el Papa, si va el Papa ganamos, pero si no va el Papa, ¿qué pasa? Está difícil, veo, ¿no?
No, bueno, yo creo que el Papa va a llamar. Yo creo que el Papa va a llamar.
Puede llamar, puede decir. Puede ir
yo
o llamar.
El Papa va a llamar o va a mandar algún mensaje, algo va a hacer. Pero al margen, bueno, me preocupa esto, porque si yo vi esto como ganador o como destino, porque en algún momento no es que vi ganador, vi esta carta, entonces yo digo, me preocupa. Ahora, si lo comparamos con respecto a la nuestra y mirando que en el partido de ayer ganamos, estar ganando. Pero bueno, esto, por eso te digo, a mí no me gusta decir gana o pierde. La diferencia con Francia es muy, muy chiquitita. La diferencia con Marruecos es un poquito más amplia, pero tengamos en cuenta que esta fue la carta. Yo hago mucho esta cuestión de los presagios. Mirá que de repente saco algo y después termina siendo algo muy así como presagiado. Pero bueno, en otro programa también saqué como la carta 1, que dije, chicos, si no nos vamos en la primera vuelta, bueno, podríamos llegar a ser 1. Así que bueno, vamos a esperar, jueguen con
vamos a esperar. O sea,
Messi
que
Messi está jugando todo el Mundial, jugó con Marte sobre su luna natal. y como que le salió esa cosa lunática. Marte es el regente de los deportes, entonces sobre esa luna es como que salió lo lunático. Por eso yo tengo esta luna llena, porque la luna cortó en Géminis sobre la luna de él y no cambia, digamos, el corte hasta que termine el partido, o sea, hasta que termine el mundial, porque recién hay luna nueva. O sea, sí, ahora hay luna menguante, pero digamos, el corte importante, que es de luna nueva, es el 23. Entonces digo, bueno, a ver si con esa fuerza, ese Marte, que es el dios de los deportes, está bueno, y bueno, y apuntar a Massa Messi, y vamos por ahí, ¿sí?
O sea, Jimena Latorre, a ver si te entendí bien. O sea, tenemos algo muy bueno, que Messi está con la luna adecuada, la luna de los deportes, hasta el 23, hasta después del Mundial. Segundo, con Francia... ahí la diferencia sería chiquita a nuestro favor, y con Marruecos un poquito mayor, pero van a ser partidos difíciles. En fin,
total. Es para soñar. La llamada del Papa sería fundamental.
La llamada del Papa, eso vamos a tratar de gestionar.
Por favor.
La llamada del Papa.
O que ponga un Twitter, viste que él pone. Que ponga algo, que le dé una esperanza. Que esté ahí, sí, claro. Es su cumpleaños, el 17 es su cumpleaños.
Es verdad.
Y no sería lindo que si es su cumpleaños, al otro día no le demos un buen regalo de cumpleaños, ¿no?
Sí, claro. Bien.
Y que lo pida él, que tiene el máximo, digamos.
Que lo pida, ya que es papa.
Yo no te puedo pedir mucho, porque si bien soy del 29 de junio, mi gorro es marroquí.
O sea, lo estoy mirando. Sí, tenés un gorro marroquí. Bueno, pero igual, te queda bien, así que...
Pero soy del 29 de junio también. He perdido muchos cumpleaños por el Mundial.
Una cosa más. Vos estás con ahora con tu libro de todos los años, Horóscopo Anual por Grijalbo, sí. ¿Verdad? ¿Qué nos espera a la Argentina, a los argentinos en el 2023? ¿Cómo será nuestro año?
Bueno, mirá que yo tengo como tres cartas de la Argentina, ¿viste? Uh-huh. Es como que no me queda claro, digamos, que si bien la del 9 de julio es la última, sabemos que esa declaración, imagínate, en Sulqui, 1916, aparte que es una carta natal que siempre nos ha traído muchas dificultades, porque es nacidos en luna llena. Entonces, por ahora, digamos que según la conveniencia, la dejamos ahí. Este año no está mal, en el 2022, para dejarla ahí en el 9 de julio, pero yo también hice como una carta intermedia entre el 25 de mayo y el 9 de julio, que es la carta acuariana del 31 del 1 de 1813, que tampoco podemos decir que la asamblea del año 13 fueron todos justo ese día y firmaron justo el 31 del 1. Tampoco lo podemos decir. Lo estoy hablando con un autor de la editorial también, Daniel Balmaceda, antes de escribirla, que lo escribí en el 2013 en un libro, a los 200 años de la asamblea, y a mí me daba como junio del 1813, como el medio entre el 25 y el 9 de julio. Y bueno, y él me decía, y bueno, no estaría mal, ¿no? Porque hasta que llegaron todos a firmar, pudieron haber pasado unos meses. Así que es como que te diría que podríamos considerar Géminis, Cáncer y Acuario, una combinación, y podemos hacer una triada entre lo que sería Géminis, Cáncer y Acuario. Géminis por el 25 de mayo, Cáncer por el 9 de julio, Acuario por el 31 del 1, como las fechas como más importantes de Argentina. Y en ese caso veríamos a un país donde estaría como empezando una nueva etapa con alguien, como alguien muy número uno, porque Géminis en este 2023 se va a destacar como hacer cosas independientes y aparecer como diferente, como alguien distinto. En la parte canceriana se vería algo más iluminado, se vería mucha mujer en el poder, mucho femenino, mucha femineidad, mucha búsqueda del equilibrio, mucha iluminación. Tiene que ver mucho con el arte llevado al exterior también, ¿no? Uh-huh. Como que no solamente vendamos comida ni granos, sino también vendamos arte, ¿no? Que eso está bueno y que se consume mucho nuestro arte en el exterior. Y también por el lado acuariano, que yo le di como Acuario, cuando no quiere firmar, firma Dios sería, ¿no? Digo, bueno, siempre ese Dios aparte que tenemos los argentinos, que mucha gente viene admirada de cómo se vive en este país. Es, te digo, sinceramente, yo tengo alumnas que tengo, por ejemplo, una que es de Ecuador, dice, yo nací, veía la televisión en Argentina y decía, yo quiero ser argentina. Y ella habla como argentina, todo lo que menos se le nota es el acento. Y tenía como esa fantasía, ¿no? Y toda la gente que viene de otros países con esa cosa de decir, bueno, pero Argentina tiene algo que otros países no tienen. Bueno, pongámosle ese algo, como esa chispa diferente que tuvo también la Asamblea del año 13. Pensá que, por decir, la cosa más diferente fue abolir la esclavitud 50 años antes que, por ejemplo, los Estados Unidos, y un montón de otras cosas más que hizo esa asamblea, ¿no? Pero con esa cuestión de ilustrados y diferentes que éramos los argentinos en aquel momento, que seguimos siéndolo, bueno, a ver si le damos un toque de suerte a este 2023.
Vos decís es un año tal vez de cambio, bisagra, ¿no? Y sí, hablás muy número uno, cosas nuevas, mucha mujer en el poder. Bueno, sería un cambio importante, ¿no?
La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Igual es un año, fíjate que el año transita Aries-Tauro. ¿Y esto por qué sería el año de Aries-Tauro? Por eso te digo esta cuestión de comenzando la rueda.
Ah, sí, lo veo en la tapa de tu...
Comenzando el viaje por la rueda. Esto es porque Júpiter, que es el planeta rey de los dioses, va a estar transitando Aries hasta mayo, todo Aries, porque ya estuvo en el 2022 un poquito en Aries y retrocedió, porque Mercurio no es el único que retrocede, gente, todos los planetas retroceden, porque desde la mirada de la Tierra, todas las órbitas de los otros planetas se pueden ver retroceder. O sea, si nosotros fuéramos el Sol, obviamente veríamos que los planetas van siempre para el mismo lado. Claro. Eso aviso, porque siempre le tienen miedo a Mercurio retrógrado, como si los otros planetas no retrocedieran. Todos retroceden, porque todos dentro de nuestra órbita se ven, en algún momento se ve un retroceso. Bueno,
o sea, seamos optimistas para el 2023.
Y claro, al entrar en Tauro, en mayo, al entrar en Tauro, es como que Dios baja a la tierra, a una tierra donde Tauro tiene mucho que ver con el ganado, con el campo. Entonces, viene a medio como Dios, cuando viene a la tierra pasa factura. Cuando bajó en Capricornio, nos trajo el 2020, fue un año donde, bueno, a ver quién está bien alto en la, porque no bajó hasta el pasto, bajó hasta la montaña de Capricornio, ¿no? Entonces, el que estaba bien arriba, con sus defensas bien altas, con toda una positividad, pudo superar todo lo que fue el 2020. Pero cuando baja ahora al campo, digamos, a la base, que sería Tauro, bueno, ahí también te pasa mucha factura con respecto a lo económico, y te dice, a ver, ¿para qué tenés todo esto material que no te sirve? A ver, empezá como a, bueno, ¿no? A ver, ¿qué sirve, qué no sirve? ¿Qué te da dinero? A ver, ¿con qué podés vivir? Viene, esto yo ya lo vengo anticipando desde la entrada de Urano en Tauro, más, y inclusive en el año del 2020, cuando hice el año 2020, hice todos los tránsitos de la década completa, donde justamente le decía bienvenidos a la década y al año en el que te vas a dar cuenta de lo que es importante, ¿no? O sea, mucha gente estando en los hogares se da cuenta de, bueno, a ver cuántas cosas tengo de más y de cuánto me puedo deshacer. Entonces, bueno, creo que ahí cuando baja Tauro es cuando dice, bueno, a ver, ¿estás trabajando bien? ¿Estás ordenado bien? Claro. ¿Sabés pararte verdaderamente? Bueno, vamos a
ahora
seguir.
Esto quiere
vamos
decir
a avanzar. Con tranquilidad, decir, porque Tauro es paciencia, ¿ok?
Tenés que tener paciencia. Ahora, Tauro, Aries, supongo que son signos que les va a ir bien en el 2023.
Muy bien, excelente. Aries, sobre todo, la primera parte, por lo cual, digamos, todos los de fuego, Aries, Leo y Sagitario, tienen como la primera parte del año beneficioso para ellos. Y la segunda parte es toda de tierra, o sea que Tauro, Virgo y Capricornio. Ahora, vos fíjate que los complementos de esos signos son el agua de Tauro, por ejemplo, sería Escorpio, de Capricornio, Cáncer, de Virgo, Piscis. el agua es un elemento que se adecua bastante al otro, complementa bastante al otro, es como muy compañero. Entonces, en algún punto, esto de acompañar no estaría mal para los signos de agua, y en el caso del aire, para los del fuego, o sea, estaríamos hablando de Acuario, de Libra y de Géminis, también son signos que saben ser grandes manos derechas, grandes compañeros, grandes como el segundo de. Entonces me parece que es un año en donde todos podemos trabajar nuestras energías, y como arranca con el zodíaco en reposo, porque digamos es como que arranca con Júpiter pasando por Aries, o sea, arrancando bien el zodíaco, me parece que todos nos podemos acomodar en nuestro lugar, ¿no? Cada uno ocupar el lugar que nos refiere a nuestro sol. O sea, Aries ser el fuerte, ser el que puede abrir puertas, Tauro la realización de la economía, Géminis multiplicar la economía, no poner todos los huevos en la misma canasta, Cáncer recepcionar, amar, querer, como cuidar, ¿no? Leo, querer y a querer desde el lugar de lo que quieren, ser brillosos, demostrar que siempre se puede, Virgo, poder estar un poco más como la Virgen, ¿no? O sea, más confortables, no tan con tanto trabajo, ¿no? Poder dejar un poquitito más, ser más tranquilos y aprender a disfrutar del confort de la vida. Libra, trabajar con esa cuestión de la diplomacia típica de su signo y poder acompañar al otro. En el caso de Escorpio, tener un poquito más de fortaleza para sobrellevar, acompañar a Tauro en este 2023. En el caso de Sagitario, favorablemente la justicia lo va a acompañar y va a poder cerrar todas estas cuestiones incómodas que tuvo en el 2022. En el caso de Capricornio, tuvo toda la suerte en el 2022 y ahora tiene que dar clases. A ver, ¿cómo hiciste para tener toda la suerte? Claro. Ahora danos clases a todos. Capricornio es como ahí arriba el gran maestro. Y en el caso de Acuario, ser como la suerte y la iluminación de todos. Y en el caso de Piscis, intuir y recepcionar y ser como el contemplativo de todos los demás. Así sería como el orden del 2023.
Muy bien, Jimena Latorre, la verdad que hay lugar para todos en el 2023 y para todos los argentinos. Y esto es un buen augurio y con eso nos vamos. Pero primero quiero decir que entre los regalos de fin de año no puede faltar el horóscopo anual de Jimena Latorre, porque es una buena manera de empezar las cosas, y como en el 2023 tenemos todo para que nos vaya bien, esto es un muy buen mensaje. Muchas gracias, Jimena Latorre.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Bien, gracias. Y así nos vamos a esta primera entrevista, muy buena, así que yo creo que tenemos que ser optimista también para el domingo, ¿no? El domingo va a ser un día importante, por lo que dice Jimena. Si fuera Marruecos, un poquito más fácil, pero ojo, no va a ser tan fácil. Habrá que jugar muy bien el partido. Vamos a ver qué nos ha preparado nuestro productor José Luis Orsi, que dicho sea de paso es de Aries, o sea que tiene un 2023 casi ganado.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70,
Masacre en el comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Big 35s, whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes, but crank the music, the tone gets real good. Let me know when we're getting close. You slide on out or we can head on down the road. Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy.
Bien, estábamos escuchando a Alan Jackson, a producto de qué, de que el productor nuestro, que se llama José Luis Orsi, un ariano que está contento por las predicciones de Jimena Latorre para el 2023, es el gran ideador de este programa y también el gran musicalizador. Vamos a hablar ahora con un historiador. Él es en realidad también oftalmólogo, muy prestigioso, Omar López Mato, que se dedica a la historia de las ideas, de los hechos, de las artes. ¿Cómo estás, Omar?
¿Qué tal, Ceferino? Tanto tiempo.
¿Cómo anda todo? Encantado de hablar contigo. La profesión original, ¿cómo anda la oftalmología? ¿Bien?
En realidad estoy retirado, pero especialidad.
¿Por qué hiciste eso?
Desde el punto de vista asistencial. Porque me fui del país y porque, bueno, sigo con la parte administrativa de la clínica y de las instituciones oftalmológicas, pero no estoy presente como para hacer la parte asistencial.
Uy, una pérdida, porque eras uno de los mejores.
No, pero hay muy buenos sucesores y, viste, uno tiene que dar el paso al costado cuando todavía no das lástima. Entonces prefiero hacer eso.
Pero me gusta.
La pandemia me ayudó a tomar una decisión.
Me gusta decirte que vos tenías un don especial, reconocido por todos tus colegas.
Bueno, no sé a qué don se refiere, pero
que tenías una particularidad, viste que el arte, el curar también es un arte, y vos tenías algo que te hacía ser uno de los mejores. ¿Y por qué te fuiste del país? No sabía.
Sí, me fui.
¿Dónde vivís?
En Uruguay.
Ah, estás acá nomás. Ah, hay más argentinos que uruguayos en Uruguay.
Y cada día más. Cada día más. Pero bueno, nada. Una serie de cuestiones personales, administrativas y políticas. Preferí pasar el resto de mis días acá.
Ahora, sos un tipo joven, pero viste la polémica, porque vos sos también un historiador y has estudiado mucho sobre un tema que el Washington Post reavivó de alguna manera con esa impunidad que tenés en el Washington Post, que hablan de Argentina como hablaran de cualquier otro país. Dicen, ¿por qué no hay negros en la selección argentina? Algo que nosotros no se nos hubiera ocurrido preguntarnos, pero ya que está la pregunta, te pregunto a vos, ¿por qué no hay negros?
Que bueno, fíjate vos una cosa, los únicos, uno de los pocos, los pocos equipos totalmente de blancos, para decirlo alguna cosa, se enfrentaron ayer, fue Croacia, que no tiene ningún jugador de color, y Argentina, que no tiene ningún jugador de color. El seleccionado francés es un seleccionado de todos los pigmentos. El alemán, ¿quién me hubiese dicho que la Alemania de Hitler en el año 36 tuvo todo el problema Jesse Owens durante las Olimpiadas, etcétera? Y hoy en día parte del seleccionado alemán es gente de color. En fin, hay una inmigración. Lo que pasa es que Argentina, hay, por supuesto, no hay una sola respuesta. Se han esbozado varias respuestas. El otro día, un querido colega, Rosendo Fraga, hablaba de la dilución de la raza negra. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Primero vamos a hacer un poco de historia.
Dale.
El puerto de Buenos Aires fue un puerto negrero. Después de Buenos Aires entraron todos los esclavos, que fueron fundamentalmente a Bolivia, al Alto Perú, más precisamente a la parte minera de Bolivia, y especialmente a Lima. Fíjate que en Lima hay una población negra importante. La mayor parte, mismo en Uruguay, hay una población negra, no muy grande, pero hay una población negra. En Argentina creo que hay 15.000 argentinos de color sobre 45 millones. Es decir, nada. Hay más inmigrantes de color en los últimos años que población nativa de color. ¿Qué es lo que pasó en una ciudad en donde el año 1810 había 30% de la población de color? Estos datos, Daniel Chaberson hizo un libro muy interesante sobre Buenos Aires negra, en donde él, por las excavaciones arqueológicas, él es un arquitecto que se dedica a la parte arqueológica dentro de Buenos Aires, encuentra de que había un montón de signos de que gran parte de la población era gente de color, es decir, digamos aproximadamente 30% de la población de color. Para que uno tenga una idea, durante la Guerra de Sucesión Española, cuando asume Felipe V, los ingleses que querían el trono de España, bueno, fueron compensados con el mercado negrero en las colonias españolas. Sí. Entonces, en Buenos Aires se instaló una compañía que se llamaba la Compañía del Mar del Sur. La Compañía del Mar del Sur fue uno de los grandes burbujas financieras. La primera fue los tulipanes en Holanda, y la segunda fue justamente la del Mar del Sur. El Mar del Sur, como pensaron que iban a tener una fortuna, las acciones subieron de pocos peniques a libras esterlinas, a 100 libras esterlinas en pocos meses. Hubo gente que hizo fortuna y hubo gente que así todo perdió fortuna. Uno de ellos era, curiosamente, Isaac Newton, el famoso físico, que hizo una, astrónomo, que hizo una acotación diciendo, yo puedo predecir el camino de los astros por el cielo, pero no puedo predecir las conductas humanas. Perdió 20.000 libras esterlinas durante esta debacle financiera de la Compañía de los Mares del Sur. La Compañía de los Mares del Sur se instaló en Buenos Aires, más precisamente en El Retiro, en donde hoy está la Plaza del Retiro. Bueno, ahí estaba la Compañía de los Mares del Sur, la gente de color desembarcaba en Buenos Aires y la mayor parte se trasladaba, como decía, a Perú, al interior de las colonias, muy pocos a Chile, varios a Potosí, que era la ciudad más rica del mundo. Potosí era una montaña de plata que fue trasladada, claro, de a poco a España y adentro del país, y adentro de América Latina. Hay un detalle también técnico muy interesante. La colección de platería del Fernández Blanco es una colección de platería colonial muy importante. La mayor parte de las piezas no están selladas, es decir, ya había evasión, una fuerte evasión impositiva desde ese entonces. Bueno, esta compañía del Mar del Sur distribuyó, muchos mercaderes importantes, familias importantes de Buenos Aires se dedicaron al tráfico negrero, entre ellos Martín de Álzaga. ¿Y qué pasa? En Buenos Aires en 1810 había 30% de la población de color.
Ya, ¿y qué pasó después?
Y no te voy a contar el final porque es muy cortito, pero la mayor parte fueron utilizados durante las guerras de independencia. En 1806, 1807, los negros ayudaron a liberarnos de los ingleses. Entonces fueron premiados con la libertad. Claro, estas personas que no tenían un trabajo fijo, cuando en 1810, ya en 1808, empieza a profesionalizarse el ejercicio militar, ellos son incorporados masivamente a los ejércitos. Y cuando llega el movimiento independentista, entran a los ejércitos. Encima, en 1813, durante la asamblea, declara la libertad de vientres. Es decir, los chicos que nacen de acá en adelante no van a ser esclavos. Recién la esclavitud como tal fue abolida en tiempo de Rosas, en 1835, y consagrada esa abolición por la Constitución Nacional en 1855 aproximadamente. Lo que pasó en ese tiempo es que la mayor parte de las personas de color fueron incorporadas al ejército. San Martín los incorporó masivamente al ejército de los Andes. Había un regimiento de pardos y mulatos que participa activamente en la batalla de Chacabuco. Por ejemplo, ustedes vieron la estatua, justamente la estatua de San Martín, que está en El Retiro, donde estaba la Compañía del Mar del Sur. Él aparece en un momento como un gesto señalando el horizonte. Sí. Bueno, es lo que está señalando en la cuesta de Chacabuco, y en ese momento dice: pobres mis negros, porque generalmente los negros estaban comprometidos en el fragor de la lucha. Y también,
ellos eran infantería, digamos, Iván.
Infantería, sí, muy, muy poco. Bueno, perdón, por ejemplo, el sargento Cabral era negro, era mulato en realidad. Claro. El sargento Cabral, que es un detalle histórico, todos hablamos del sargento Cabral, pero nadie te dice que era un mulato correntino, ¿no? Claro. Había gente de color incorporado porque eran muchos, y eran generalmente los estratos socioeconómicos más bajos, que eran los que se incorporaban al ejército, que era la fuente de trabajo que había. Bueno, así es como San Martín lleva un grupo de personas de color hacia Chile, después lo lleva hacia Perú. Ahí aparecen otras figuras, sí, para esas figuras emblemáticas, la del negro Falucho, que nadie entiende bien por qué está consagrado históricamente, y en realidad lo consagró Mitre, porque Mitre es un grupo de libertos negros que se rebelan en el Callao, y el negro Falucho es fusilado por los españoles, y su último grito es: ¡viva Buenos Aires! No viva la Argentina, el concepto de Argentina no existía en 1823. Era viva Buenos Aires, él estaba peleando por Buenos Aires, por su ciudad natal. Y así todo, después volvieron, muchos desertaron, hubo una deserción enorme de gente de color, y muchos volvieron y después participaron en las guerras civiles argentinas. Por ejemplo, había figura como el coronel Barcalá, que llegó a coronel, era una persona de color, y creo que lo fusiló, o murió fusilado por las tropas federales, era unitario. Después viene la guerra del Paraguay, en donde también nuevamente la carne de cañón son soldados de color que mueren durante la guerra del Paraguay, Y ya últimamente hay una teoría que dice que los últimos negros mueren durante la fiebre amarilla. Eso no es así, ese es un tema que lo he estudiado profundamente. Durante la fiebre amarilla murieron 14.000 personas, de los cuales 9.000 eran italianos. 9.000 eran italianos. De hecho, hubo una, como los locales, los criollos, acusaban a los italianos de ser la causa de la fiebre amarilla porque pensaban que se contagiaba interpósita persona por lo que llamaban miasmas en ese entonces, y no por el mosquito Anófeles, como después se supo. Este, de hecho, el descubrimiento ese es del doctor Finlay, por eso el 3 de diciembre es el Día del Médico en honor al doctor Finlay, que descubrió esta característica de la transmisión de la fiebre amarilla. La mayor parte de la población afectada fue inmigrantes italianos, y como los acusaban a los inmigrantes italianos de ser los culpables de la transmisión de la fiebre amarilla, ellos, una enorme cantidad de italianos, volvió a Italia. Es decir, desinmigró, claro, para una forma.
Ahora, con la inmigración, el proyecto de la generación del 80, digamos, para la inmigración, ahí no vienen muchos negros, vienen negros
prácticamente.
De ahí el puede ser que...
inmigración, sí, hay una dilución, por supuesto.
Ahí hay una dilución.
Pero también una inmigración fuerte de personas de blancas, europeas, hubo en Uruguay. En Uruguay, claro, fíjate vos, Montevideo, durante el sitio grande de Montevideo en 1840, la mayor población francesa fuera de Francia estaba en Montevideo. Ajá. O sea que acá también hubo inmigración muy importante en Uruguay, y sin embargo la población de color no se diluyó tanto como en la Argentina, porque en la Argentina la mayor parte ya venía siendo limitada durante las guerras. Durante las guerras eran carne de cañón, como ya dije.
Claro. O sea que ahí perdemos a muchos negros, y luego no vienen, porque vienen blancos en la inmigración.
No, la inmigración negra vuelve recientemente, en la década del 90, que viene población senegalesa, etcétera, Costa de Marfil.
Claro.
De todas maneras, siempre hubo una población negra, y de hecho, por ejemplo, una cosa característica es que era la mayor parte del servicio de la Casa Rosada, porque antes vivía el presidente en la Casa Rosada, era gente de color. Generalmente el negro era el que estaba en la puerta de los hoteles, el que se vestía de librea, en fin, era servicio doméstico.
Pero para, fíjate, Omar López Mateo, que el redactor, debe haber sido de Washington Post, que escribió esa nota, él debe haber dicho, ¿por qué? Si en Brasil hay. Bueno, el problema es el modo de producción, que acá no se producía lo que llevaba tanta mano de obra negra, ¿no?
Exactamente, no había una producción intensiva. La mano de obra negra en Brasil fue empleada para la caña de azúcar, lo mismo que en Cuba, y en el sur de los Estados Unidos para el algodón. Acá la agricultura no comienza hasta el año 1880. La primera partida de trigo exportada por la Argentina, que lo hizo Casares, fue de 1880, 1870. Hasta ese entonces la producción argentina era fundamentalmente ovina, porque lo que hizo grande la Argentina fue la oveja. Y después, cuando aparece, es decir, en parte también la carne que usaban como charqui, que se le daba de comer justamente a los negros en Brasil y en Cuba. La carne salada. Y después, cuando aparece el frigorific, es que la carne se puede llevar a Europa, y entonces es el auge del vacuno, y los ovinos son desplazados hacia zonas más marginales, especialmente la Patagonia.
En ninguna de esas producciones se necesitaba una mano de obra
intensiva. Mano de obra intensiva en la producción minera en Potosí o en Lima, donde, bueno, era una especie de lujo, en donde había una aristocracia limeña que tenía una servidumbre negra por una cuestión así.
Que acá le hemos resuelto la duda al Washington Post. Es así, es bastante simple, es histórico. Y ya que estamos, López Mato, te hago una pregunta, porque a mí me está, en estos últimos minutos, me está una preocupación que tengo. Viste que hubo una nota de tapa de la revista Viva, del diario Clarín, el domingo pasado, es la cantidad de gente que se está yendo del país, como es tu caso, ¿no?
Sí.
Vos, concretamente, ¿por qué te fuiste de la Argentina? ¿Busca de qué? ¿Seguridad?
Primero me retiré. Primero, la pandemia me pescó en Uruguay. Vos sabés que tengo algún tipo de diferencias políticas con este gobierno. Creía que la situación económica iba efectivamente a empeorar, y es lo que pasó. Efectivamente, la posición económica empeoró. Tenía hasta problemas administrativos con este gobierno. Por ejemplo, alguna obra social no estaban de acuerdo con mi posición ideológica y me separaron discretamente. Entonces dije,
o sea, ¿no te daban trabajo o qué?
No, me separaron de trabajo.
¿Ah, sí?
Fui desplazado de una obra social estatal, y porque primero hice una denuncia de que había un acto de corrupción ahí adentro, y después me dijeron que sí, lo demostraron que había sido así, y después me dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué pasa? No nos gusta tener gente que hable de esta forma. Entonces, bueno, ahí pensé que bueno, no me iba a enfrascar en una cruzada de este tipo, y bueno, se dio la situación y preferí venir acá, que trabajo, no trabajo como médico, sino me dedico a la actividad agropecuaria.
Ahora, ¿estás listo para volver en cualquier momento o te vas a quedar ahí?
Bueno, uno nunca digas nunca, ¿no? Pero bueno, yo estoy asentándome, afincándome más acá.
Muy bien, Omar López Mato, muchas gracias por haber charlado con nosotros, que tengas un buen año. Acá Jimena La Torre, nuestra de cabecera, dice que va a ser un buen año para todos, así que
bueno,
feliz año.
Espero que así sea.
Y nos vemos pronto por acá, porque
uno puede tener un sano escepticismo, porque como lo dijo Newton, viste, el camino de los astros lo podemos predecir, no de las conductas humanas.
Perfecto, nos vemos pronto.
Un gran abrazo, muchísimas gracias, saludos a todos.
Bien, hemos hablado entonces con Omar López Mato, oftalmólogo, ahora está retirado. Era un genio de la oftalmología, dicho por todos sus colegas, una persona con un don muy especial, y ahora es historiador y productor agropecuario. Lástima que vive en Uruguay, pero bueno, ya lo recuperaremos. Cuando esto mejore, como decía Héctor Alterio, tiene una anécdota en España, que la contaba mucho Juan Carlos Algañarás, el corresponsal de Clarín en Madrid durante tantos tiempos. Alterio decía, vienen los argentinos y están siempre contentos. Ahora vamos adelante. Pero es todo mentira. Dentro de 2 o 3 años te llaman y te dicen otra crisis. Bueno, pero no va a ser así según Jimena La Torre, nuestra astróloga preferida, porque es optimista, entre otras cosas. Dice que vamos a tener un 2023 para todos los argentinos, inclusivo de verdad. Y también un buen domingo, el domingo próximo, frente a Francia o Marruecos, el rival que sea en el Mundial de Qatar. Nosotros, hoy es 14, nos volvemos a encontrar el 21, el próximo miércoles, en lo que será el último programa de este ciclo de Retweet por Radio FM Cultura, último programa de este año, del 2022, esperando reencontrarnos, claro, el año próximo. Muchas gracias a todos y nos estamos escuchando, nos estamos comunicando el próximo miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.